10 de la mañana, 35 minutos, con mucho calor afuera, más fresquitos acá y con una charla que yo tenía muchísimas ganas de tener. Así que les agradezco a los tres la visita, principalmente a Mauro Calderón. Ahí le están acomodando el micrófono. Mauro tiene 14 años y es un chico trans. ¿Está bien dicho chico trans? ¿Es así?
Sí, es así.
Es así. Yo pregunto todo, a mí me van corrigiendo, por favor. Está Bárbara, su mamá, también acompañando, y Pablo de Cruz, psicólogo. Es un tema del que festejo que estemos hablando muchísimo más y que podamos hablar con la seriedad que tiene para poder acompañar a todos quienes están atravesando el proceso. Así que me parece buenísimo que esté Mauro, que esté su mamá, que esté el psicólogo. Digo, es un proceso familiar el que se vive, ¿no?
Sí, sí, es un proceso familiar largo, porque no empieza solo cuando te lo dicen, sino empieza en todo el recorrido de la vida, porque tenés que acompañarlo en todos los cambios y procesos que eso implica.
¿Cómo estás vos, Mauro?
Todo bien.
¿Cómo empezó todo? ¿Qué te acordás?
En una noche, nosotros estábamos por dormir y yo tenía ganas de decirle algo a mamá.
¿Vos qué edad tenías?
8.
8. Sí. ¿Y vos le querías decir algo a tu mamá?
Sí. No sabía cómo decírselo y entonces, antes de dormir, yo se lo digo. Y ella no sabía, no entendió, y bueno, después ahí nos dormimos.
¿Y qué fue lo que le dijiste ese día?
Porque era, fue medio, porque mucho no me gusta ya. ¿Cómo era?
Lo que pasa es que era muy chico, y lo explicó como podía. Claro. Y entonces dijo, voy a C, a pedos, a la cigüeña, me trajo nena y soy varón. O sea, ya ahora con 14 años medio como que...
Podés decir, tranquila, voy a cagar a pedos a la cigüeña.
Me trajo nena y soy varón. El tema es que ahora ya con su preadolescencia o casi adolescencia es como que le da vergüenza esa frase.
Esa frase en aquel momento, pero...
Pero me gusta la claridad, sin tener tan claro incluso cómo era el proceso reproductivo... La claridad en me trajo nena y soy varón.
Claro,
ahí había una certeza absoluta.
Claro, una certeza absoluta.
¿Y vos qué sentiste como mamá en ese momento?
Literal, en pelotas en el medio de Sara, porque no sabes para dónde ir.
Claro.
Pero entendiste, perdón, Marmo, ¿le diste la entidad que tenía ya en ese momento o sentiste que era algo de un juego?
No, en ese momento lo único que atiné fue a decirle, bueno, es muy tarde, vamos a dormir, mañana hablamos. Y al otro día apenas lo despierto para ir al colegio, me dice, vos entendiste lo que yo te dije, ¿no?
Ah, claro. ¿Y a vos qué te venía pasando? ¿Qué sentías?
Y me sentía distinto, con la ropa, con los juguetes... Porque me traía las Barbie y yo ni las quería, así que se las rompía, porque yo prefería más las pelotas, los autitos, que las Barbie y los bebotes, y bueno, ese juego, que son de mujer, que a mí no me gustaba. Yo prefería más lo de varón.
¿Y lo social cómo iba en ese momento, Bárbara?
No era muy sociable, no.
Era difícil.
Sí, digamos, tenía una sola amiguita. Que, bueno, la amiguita que tenía era también bastante llena de bullying. Y siempre venía y hablaba de un compañero que, bueno, no está ahora, se fue del país, que era el que hacía más líos. Y desde chiquito venía y contaba, a mí me hizo esto, a mí me hizo el otro, o si no, con Tiago. Siempre hablaba de varones, nunca de nenas. Nunca, siempre estaba solitaria, cosa que después que...
¿A vos te preocupaba en ese momento eso o...?
Sí, era... como madre te preocupa.
Algo,
sí,
algo, algo
veías que algo alguna pasaba. Amiguita a tomar la leche y no quería, pero siempre hablaba de sus compañeros varones. Tal es así que cuando se hizo la charla en el colegio, la directora habló con los compañeros, no hubo nada. Nada, ningún padre que se haya ido al colegio a quejar, nada, porque los niños le dijeron a los padres que ustedes no lo sabían, nosotros lo supimos siempre, porque siempre estuvieron, él estaba jugando a la pelota o él estaba siempre con los varones.
O sea, Mauro siguió en el mismo colegio.
Sí, hasta que terminó séptimo grado.
Hasta que terminó séptimo grado. A la mañana siguiente, entonces, te dice, vos te acordás lo que te dije.
Sí, Entonces yo lo atiné a decir, bueno, entonces decime cómo te vas a llamar. Así que, y tenía elegido su primero y su segundo nombre.
¿Ya era Mauro?
No, era,
era otro. En ese momento.
Claro, en ese momento. Yo biológicamente tuve 3 nenas. Ahora, en identidad de género, tengo 2 nenas y un varón. Entonces me pregunta que, viste, vos tenías elegido el nombre de varón.
Por si acaso, por claro, si como acaso, uno, cuando como... uno no sabe el sexo.
Sí. Claro, imagínate que la mayor va a cumplir 26, así que las ecografías de esa época no eran tan certeras.
No, no, claro.
Entonces siempre elegíamos 2 nombres y siempre yo perdí a mi padre muy chiquita y siempre dije, bueno, si tengo un varón se va a llamar como mi papá. Entonces me pregunta él si yo qué nombre había elegido, o sea, como para compartir. Mayormente se comparte, se están empezando a compartir los nombres entre las familias y los niños. Unos los eligen ellos, los otros...
¿Y cómo se llamaba tu papá?
Mauro.
Y fue Mauro.
Sí, sí, entonces
el
segundo...
¿Te encantó,
sí,
Mauro de una?
Sí.
Y ahí había algo como en el corregir lo que había hecho la cigüeña también, ¿no? Digo, sí. En el volver a poner las cosas en orden, ¿cómo te hubiera llamado tu mamá desde un principio?
Sí.
Perdón, te interrumpí, Marmosa. No,
es que me interesa mucho tu claridad en términos de, a los 8 años, poder decir algo de la forma en que lo dijiste. Habla de una claridad interna, que supongo que después vos lo habrás ayudado a sacarla adelante y que tu familia te habrá contenido, pero me imagino que debe haber estado muy claro dentro tuyo eso.
Yo eso traté de decírselo claro para que pueda entender. Después ella empezó a ir averiguando y empezó diciendo, y después... hablaba con todos, habló con la abuela, bueno, con papá y bueno, con mis hermanos. La abuela más o menos no entendió y papá no. Y después se empezó a acompañar y hasta que ya hicimos todo el camino.
O sea, una mamá que...
¿Pero quién fue primero que te dijo de por tu nombre?
Mi abuela.
¿Cuántos años tiene la abuela ahora?
86.
Y bien, vamos a decir que mi madre solamente hizo primer grado.
¿Y papá? ¿Qué pasó? No, si quieren, lo que quieran. Lo que no quieran, no, ¿eh? No, no hace falta.
No, después le costó entender. Firmó el DNI y después el clic lo hizo después de haber firmado el DNI. El clic de... No sé si llamarlo duelo, pero bueno, es el término que nosotros utilizamos mucho porque es el duelo de dejar ir la imagen de esa niña que te dieron para darle la bienvenida a ese varón que realmente es, ¿no? Entonces tenés un duelo, porque lo que se entierran son tus expectativas, expectativas de padre, eso es lo que vas a enterrar. Porque me acuerdo que había nacido y estuvo en terapia un tiempito porque no saturó oxígeno, y yo me acuerdo que fantaseaba ya con el vestido de bautismo, el vestido de comunión, la fiesta de 15, y pobrecito, ni siquiera había respirado bien porque estaba en algo de oxígeno. Claro. Entonces, lo que uno hace el duelo es de las expectativas que uno va teniendo.
Ahora, yo te pregunto, Bárbara, como mamá, porque no sabría qué hacer si viene Malena, mi hija, y me plantea esto. ¿Desde el principio entendiste que era un planteo serio? ¿O en algún momento pensaste que estaba jugando? Digo, debe ser un momento muy confuso también. Ahora le voy a preguntar al profesional, digo, cómo me interesa que los papás podamos entender qué tenemos que hacer.
Lo primero que tenés que hacer es escuchar, a partir de la escucha. Y después, cuando estás en tu cama, se te empiezan a juntar las fichas. Vas empezando a ver retrospectivamente hacia atrás actitudes, maneras, gustos que no son del género que te dieron, ¿no? Cuando te la dieron. Entonces ahí te van cayendo las fichas. Yo, en mi caso, busqué ayuda profesional en el primer hospital que fuimos. Nos dijeron que la culpa era mía porque yo trabajaba, que no tenía figura femenina. Figura femenina tenía mi madre y sus 2 hermanas.
Y tenía una mamá que trabajaba.
Pero... Y un papá. O sea, la única figura masculina era el padre. El resto, hasta perras teníamos. O sea, ni siquiera un perro teníamos. O sea, gatas, o sea, teníamos todo femenino, o sea, no era que no tenía figura femenina. Así que bueno, después fuimos al hospital Elizalde, el ex Casacuna, y ahí conocí a una pediatra que sigue siendo su pediatra porque no me la suelta todavía, Patricia, y ella entendió de una, ¿no?, todo el tema. Y a partir de ahí, bueno, nos quedamos en el hospital Elizalde, ahí conocimos a su psicóloga, que fue hasta hace un tiempito, pues ya no va más, en el acompañamiento, que es la licenciada Cucaña, que para mí fue un pilar fundamental, a la cual le tengo un cariño muy grande, quien nos acompañó y nos hizo entender todo este proceso de cambio de género.
¿Y Pablo es analista de...?
Pablo lo conocí siendo residente en el hospital Elizalde.
Ok, a ver, contanos, Pablo.
A ver si se escucha bien.
Sí, se escucha.
Yo hice mi práctica profesional en el hospital Elizalde y formaba parte del equipo de Andrea. No fui terapeuta de Bárbara y de Mauro, sino que a partir del contacto con el espacio y habiendo pocos profesionales que estaban trabajando en la temática o que estaban comprometidos con el tema, me propusieron sumarme al espacio que empezó a armar Barbie, caminando un poco la ciudad, caminando las necesidades que había en relación al tema. Entró en un contacto con la federación. De paso aprovecho para presentar, tanto Bárbara como yo somos colaboradores en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que es una organización que milita por los derechos de la diversidad, y en la federación ella podrá contarlo mucho mejor, pero le dieron medios como para armar un espacio de referencia en la temática. A partir de eso, caminamos algún camino juntos y llegamos un poco a lo que se ha armado hoy, que es un espacio que estamos en Casa Trans, que queda ahí en Avenida Jujuy al 1343. Estamos los martes por la mañana en el espacio que terminó llamándose Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación. Y bueno, y ahí hemos hecho un espacio.
Yo te voy a hacer varias consultas, sí. Y quiero que los oyentes puedan mandar su pregunta también.
Sí, por supuesto, al WhatsApp, que es el 116-584-0870.
En el caso de Mauro, a los 8 años, ¿se acuerda cómo fue? Pudo ir y plantearle a su mamá que algo estaba mal. ¿Esto es algo que plantean los chicos o es algo que tenemos que ver los adultos?
A ver, hay algo que no es reciente, sino hace muchos años. Sigmund Freud planteaba muchas cosas en relación a lo que es la sexualidad infantil, lo que son las teorías sexuales infantiles y lo que es la dignidad de los procesos subjetivos en la infancia. Lo voy a hacer igual con un lenguaje llano. Hay que escuchar. Las chicas y los chicos saben mucho más desde una visión paternalista o protectiva. Muchas veces consideramos es bueno cuidar, es bueno alojar, es bueno proteger, pero lo cierto es que estas experiencias que tienen que ver con infancias y adolescencias trans también están en otras experiencias de la vida cotidiana, en la cual las chicas y los chicos manifiestan sus verdades y a lo grande nos cuesta escuchar.
¿A partir de qué edad tiene entidad el planteo?
A ver, no hay una definición precisa. Sí podemos dar testimonios.
¿A qué edad me estoy apurando? Si viene mi hija de 3 años y me dice que ella siente que es varón, ¿me estoy apurando?
No, lo que hay que considerar también es la exploración sexual infantil. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber manifestaciones desde los primeros accesos al lenguaje. Nos ha llegado a la Secretaría, digo los primeros accesos, no las primeras palabras, pero en la medida que empieza a articularse el lenguaje, puede haber algunas manifestaciones, pero en esto hay que, digamos, la experiencia, la referencia de otros países que hemos ido haciendo, porque nosotros nos encontramos con la franja etaria más bajita, después de cierto andar, y nos planteó muchas preguntas. Nosotros con Bárbara abordamos la temática con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, y entonces, bueno, cuando empezamos a encontrarnos con estos casos, no nos quedamos solo con el camino que íbamos haciendo nosotras y nosotros, sino que Barbie, por ejemplo, consultó a referentes de México, consultó a referentes de otros países, y buscamos ciertas referencias de abordaje desde lo que son los espacios de la diversidad. Yo soy psicoanalista, también hice mis propias investigaciones, y lo cierto es que, bueno, desde la teoría, es cierto que, digamos, en la primera franja, lo que son las identificaciones es móvil, pero eso no quiere decir que no haya algo allí que esté andando para erigirse más adelante como una identidad trans, y que pueda ir tomando forma desde una temprana infancia. Por eso lo que se recomienda es un acompañamiento.
Ir mirando, pero si viene, a ver, Barbie, si viene a los 3 años y me dice, me acuerdo que en algún momento se hablaba de una de las hijas de Brad Pitt y Angelina Jolie.
Se llama John, es hijo ya.
Ya es hijo.
Sí, sí.
No seguí el caso y sé cómo, cómo fue por eso, pero me acuerdo que desde muy, muy chiquito ya
por eso te digo.
¿Shilon era originalmente? Sí, sí. ¿Era esa nena o ella es John? Mira, bueno, no,
sí,
nunca
sí,
lo
John.
Seguí.
Ahora es John.
Digo, o sea que desde tan chiquitos vale y no es necesariamente un juego. Tal vez hay que acompañar sin ser tan contundente, pero...
Exactamente, hay que acompañar.
Quiere vestir como varón o como nena, claro, permitirlo.
Yo siempre le digo a los padres que el camino lo van marcando ellos, los tiempos los van marcando ellos. Mm. Por ejemplo... qué sé yo, hay adolescentes que son varones, pero la madre dice, ¿pero cómo lo acompaña si sigue pintando las uñas? ¿Y eso qué tiene que ver? La identidad de género es lo que uno siente, no cómo se expresa.
Claro, me parece importante ubicar ahí para salir de ciertas versiones que inclusive se hacen en las familias, que es, bueno, es una nena, bueno, ahora es un varón.
Claro.
Quiero rápidamente que se produzca el pasaje y que me,
y no es así,
me elimine las angustias del proceso.
No se determina automáticamente por más que uno haya decidido emprender un camino. Es un camino.
Exactamente.
Es una búsqueda.
Y lo cierto es que lo que tiene que ver con la identidad en distintas facetas de la vida no es homogéneo y estático. Uno se puede soñar... artista y después terminar trabajando de otra cosa, eso también.
Y con el género pasa lo mismo.
Con el género pasa lo mismo, puede haber, digamos, la construcción en lo que tiene que ver con la identidad es único.
Ahora, Barbie, yo entiendo, Mauro, contabas recién cómo te sentías respecto de los juguetes, de lo social, cómo algo no cerraba, y entiendo también que debe ir más allá de los juguetes, porque hay... no sé, un montón de varones que juegan a la mamá y al papá y a la casita y les encanta, igual se sienten varones, y un montón de nenas que son fenómenas jugando a la pelota. Digo, en esto que también estamos logrando romper los juegos de la nena, los juegos de los varones, digo, va más allá de los juegos que uno elige, ¿no?
Sí, va mucho más allá. Lo que pasa que, bueno, nosotros con el gobierno de Santa Fe, que se lanzó allá, hemos hecho unos libros de cuento. Y tardamos un montón en hacerlos, porque intentábamos salir de la heteronorma del rosa y el celeste. Y me puse a investigar, porque ya él no mira más canales de dibujito, y había 12 ahí en total entre los HD y los otros. Y me puse a mirar cada uno hasta el Baby TV, que es uno de bebé, y vos te das cuenta que siempre te pintan la nena de princesa, el nene futbolista o guerrero. Entonces no pudimos salir de la heteronorma todavía. Y entonces, como para explicar, porque es muy fácil cuando hay una referente muy grande nuestra que se llama Luisa Paz, que es la presidenta de ATA, Asociación de Travestis y Transexuales Transgéneros de Argentina, que es una de las fundadoras de la federación, que yo tuve el honor de escucharla, y ella dice que hay que salir a hacerles entender qué es todo esto, no dentro de nuestro colectivo, que lo sabemos, sino más allá. Entonces, a ver, hablarle, como dicen siempre, a Doña Rosa. Entonces, para saber hablarle a Doña Rosa, hay que hablarles con las palabras que entiende Doña Rosa. Entonces, empezamos con estos libros, que es la nena que quiere, la nena bailarina y el nene futbolista. No, entonces ahí es como ellos desde muy chiquitos viéndolo en la televisión, en sus dibujitos se dan cuenta que algo no está como la tele te lo muestra. El nene no se siente ese guerrero, el nene se siente esa princesa, la princesa caballero, la princesita Sofía, muchas Frozen con el Libre Soy. Entonces nos dimos cuenta que en la primera infancia esos son lo que los motiva y los que les hace dar cuenta que no es.
Ahora se viralizó. Hay un video dando vueltas de un nene al que le gustaba disfrazarse de Frozen, lo cargaban en el colegio, entonces
fue con el papá
vestido de Frozen, sí. Y se ha viralizado.
Porque es una forma de demostrar, no solamente el acompañar, un padre puede acompañar, puede vestirse para jugar con su hija, pero también puede acompañarse para vestir con su hijo que tiene otra búsqueda de identidad. Me parece que ahí es lo interesante, que a todos nos cuesta. Digo, nos cuesta sentarnos y pensar todo esto.
Me parece muy importante lo que dijo recién Pablo, esto, no es, digo, tal vez a los padres nos calmaría si fuera la cosa inmediata, porque ayuda a ordenar y decís, bueno, listo, tengo que hacer este duelo, pero ya empecé en este camino, esa sensación de hay un orden que uno sigue y tal vez no es tan inmediato,
por ejemplo,
es un recorrido.
Por ejemplo, no están 100 días para enamorarse, no es así, digamos que estuvo muy bien, excelente, que se haya puesto el tema, que nosotros, padres, veamos con nuestros propios ojos cómo esa nena se fue desdibujando para convertirse en ese nene. A todos nosotros nos hizo como volver a rememorar. Mau ya va para el quinto año de transición, o sea que ya hace rato que lo pasé, pero no pude evitar llorar cuando Nancy veía las fotografías. No pude evitar llorar cuando se lo comentó o cuando se paró adelante de todos los compañeros, porque fueron procesos que yo fui pasando, pero bueno, fueron procesos que te vuelven a movilizar, pero no es tan así. Sabemos que una ficción tiene una duración.
Sí, digo, pero yo festejo que la ficción haya hablado del tema.
Tuve la oportunidad de agradecérselo a Sebastián Ortega en forma personal. Él estuvo, la vio a Maite Lanata, pudimos hablar con Sebastián, me parece que fue de muy avanzada, porque los chicos trans están, existen, son y son personas.
Aparte, la representatividad digamos, no los valida, pero sí los ubica en que están y son, forman parte, y que el proceso por el cual está pasando Mauro pasa y existe.
Nos vamos a las noticias de las 11 en Radio Nacional, pero quiero volver y quiero que hablemos, Mauro, del colegio, de cómo va el colegio. Me parece que tu mamá no está muy de acuerdo con cómo va el colegio.
No
de qué tenés ganas
un buen
de
grado.
Ser. Y quiero que hablemos de cómo fue esa transición. Quiero que nos cuentes y que podamos ayudar también a los papás que tienen que hacer ese clic, que no es fácil, y también está bueno entender que puede ser doloroso, que hay que dejar ir algunas cuestiones y acompañar a los chicos.
Estás en Verano Nacional, en la radio de todos. Nacional informa.
Esto indicaba la hora 11 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri realiza actividad en Casa de Gobierno.
Móvil.
Tras el inicio de la semana en el que desarrolló actividades Mar del Plata y participó en Cancillería del acto en memoria de las víctimas del Holocausto, el presidente Mauricio Macri encabeza una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada. Serán el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el canciller Jorge Forí quienes van a hablar con la prensa al finalizar el habitual encuentro de los funcionarios con el jefe de Estado para analizar los principales temas de la coyuntura nacional. Por la tarde, a las 15, el presidente continuará con su actividad de la jornada al mantener una reunión de seguimiento en materia de conectividad y comunicaciones. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
El titular de la aceitera general de ESA debe declarar en la mega causa de los cuadernos.
El juez federal, Claudio Bonadío, citó a declarar a Roberto Urquía, titular de Aceitera General de ESA, empresa de origen familiar y propietaria del ferrocarril Nuevo Central Argentino. Ocurre en el marco de una derivación del expediente principal, en el cual se investigan presuntos sobornos en el área de concesiones del transporte durante la gestión de Ricardo Jaime. Urquía se suma así a la lista de otros 5 empresarios cordobeses investigados por Bonadío en la mega causa de los cuadernos. Paula Hernández, Radio Nacional Córdoba.
Deportes. En Boca, Lucas Olaza, el jugador uruguayo, es el elegido para que emigre debido a la cantidad de extranjeros que tiene Boca. Son 6 lo que marca el reglamento y Boca tiene 1 más. De esta forma, Junior, Alonso, Barrios, Campuzano, Fabra, Nández y Villa son los que quedarían en el club.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 30 grados 5 décimas, sensación térmica 36 grados, humedad 69% y cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la temperatura 32 grados 4 décimas, la térmica a esta hora 38 grados 3 décimas, la humedad 60% con cielo despejado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Francisco Ramírez por AM1560 y FM929.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Seguimos en Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
A 11 de la mañana, 3 minutos, seguimos con Mauro Calderón, con su mamá Bárbara Magarelli y con Pablo de la Cruz, psicólogo, que nos están ayudando a entender cómo es este recorrido cuando un nene o una nena en algún momento de su infancia plantea que yo no me siento cómodo en este cuerpo, no es por acá. Y ahora empezaste la secundaria, Mauro.
Sí.
¿Con los mismos compañeros con los que venías de primaria o ahí hubo un empezar de nuevo?
No, los de primaria fueron todos a escuelas técnicas, la mayoría. Mm. Y entonces yo empecé con otros nuevos, empecé.
Porque digamos que todo el proceso en el que vos te convertís en Mauro fue en ese colegio al que ibas, en la primaria. Mm. Que no hubo problema en lo social ahí, ¿no?
No.
Digo, de hecho, funcionó mejor una vez que vos te encontraste con Mauro que antes.
Sí.
Ellos lo tenían claro, es lo que decías vos, Bárbara. Digo, sí, yo funcionaba...
siempre cuento cuando él empezó tercer grado, viste que nos llaman a todos y nos hacen la reunión de padres cuando están en otra materia.
Sí, claro.
Y vos estás adentro del aula y ves, después ellos vienen corriendo y te miran así cual... por las puertas y ventanas, a ver si está tu mamá. Bueno, yo me acuerdo que en tercer grado venían todos y él venía última, digo porque todavía no había hecho la transición.
No había hecho la transición.
Solita, sin amigos, sin nada. Y cuando fui a la reunión de cuarto grado, que ya había hecho porque hice la transición en tercero, no me preguntes qué dijo la maestra, porque lo veo venir cual patovica lleno de amigos, y yo empecé a llorar como nadie, dándome cuenta que sí, que era feliz en su verdadera expresión. O sea, viste, uno a veces, yo les digo a los padres, porque siempre cuando uno está sola pregunta, ¿habré hecho bien en escucharlo? ¿Habré hecho bien en acompañarlo? Y dura segundos, porque vos vas escuchando, viendo y rememorando el día es el mismo día que vos pasaste, y te das cuenta que sí, que hiciste muy bien en escucharlo, porque hay casos que no podemos todavía bajar, desgraciadamente, que a menos de 35 años la expectativa de vida de las personas trans, desgraciadamente el primer lugar de exclusión sigue siendo la casa. Nosotros estamos en la secretaría para cambiar un poquito eso, para acompañar. Por eso se llama Y sus familias, porque hay que acompañar a las familias. Porque otra de las grandes referentes de la federación, que es María Rashid, dice, cuando un migrante llega a su casa y le cuenta que sufrió bullying, la familia lo entiende porque lo ha pasado. Un judío, la familia lo entiende porque lo ha pasado. Un afroamericano, también. Pero un niño trans llega a su familia y la familia queda boyando. Entonces hay que apuntalar primero a la familia para que cuando venga esa familia sepa contenerlo.
Quiero que demos las vías de contacto para que la gente se pueda comunicar, y después las vamos a repetir igual, pero atentos los oyentes. Entonces, ¿cómo hacen para comunicarse?
Bien, yo pasé la dirección recién de Casa Trans.
Repitámosla igual.
Que estamos los martes por la mañana en Avenida Jujuy 1343, que es un espacio que tiene distintas ofertas para lo que es la comunidad trans, pero entre otras estamos nosotras y nosotros, que trabajamos con la temática de infancias, adolescencias y familias. Después queremos también pasar datos, porque es un colectivo históricamente vulnerado, el colectivo trans, y muchas veces necesitan entrar en contacto con instituciones de protección de derechos, y una de las que mejor trabaja y que tenemos un contacto cotidiano y que nos abre muchísimas puertas es la Defensoría LGBT, coordinada por la doctora Flavia Masencio. El teléfono de contacto de ese espacio depende de la Defensoría del Pueblo. Es un convenio de colaboración que hay entre la Federación y la Defensoría del Pueblo, y el número es 4338-4900, interno 8109. Bien. Repito, 4338-4900, interno 8109. Allí se trabajan y se acompañan distintas situaciones, por ejemplo, en todo lo que es infancias y adolescencias trans, el acompañamiento, digamos, del asesoramiento a las instituciones, se dan capacitaciones, o en los casos en que hay alguna situación de exclusión o alguna respuesta compleja por el lado de la escuela o en alguna institución en el que realiza su trayectoria la niña o el niño,
se ayuda ahí.
Ahora, y también en la parte de salud, no nos olvidemos que estamos en amparo por el incumplimiento de la ley.
Sí, hay situaciones complejas que también está acompañando la Defensoría, que tienen que ver con todo lo que es el acompañamiento del acceso a derechos en materia de salud, que en todo lo que es la parte de insumos, de acceso a insumos, como en otras temáticas, hay una situación compleja y de falta de provisión.
Y también la Secretaría tiene un Face, que es la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus Familias, es el Face de la Secretaría, en la cual pueden mandar mensajes y yo en persona los respondo para ayudar.
La transición hacia Mauro fue en tercer grado.
Sí.
¿Y qué tiempo duró más o menos?
Casi un año.
Un año. Empezó, fue ahí muy inmediata, cuando vos todavía como nena lo manifestaste, empezaron a consultar, llegan a esta pediatra y ahí empiezan a recorrer el proceso, ¿no?
Sí, a cortar el pelo, que fue, creo que...
¿Cuáles son los hitos, de
cambiar la vestimenta.
Se fueron de compras un día de ropa.
No podíamos de compras, pero el hito más importante para mí, en mi caso, fue el corte de pelo. Tenía el pelo hasta la cintura. Y yo le corté María Elena Fuseneco, o sea, un carré. Obviamente no estaba conforme, entonces lo llevé
Claro, porque seguía haciendo un corte de nena.
Como tiene ahora, que lo tiene largo para él, pero bueno, lacero, se pasa el acero, y ahí es como, wow.
Fuerte.
Fuerte, ahí ves el nacimiento verdadero, en mi caso, de mi hijo.
Ahí nace Mauro. ¿Vos también sentís que ahí nace Mauro?
Sí.
¿Ahí ya sabían que era Mauro el nombre? Porque eso también debe haber sido un momento. Bueno, es que fue bastante inmediato, ¿no? Lo del nombre, me contabas.
Sí, lo del nombre, sí. Lo del corte de pelo, los tiré lo más que pude, pero bueno, tuvimos que cortarle el pelo.
¿Vos pensabas que podía arrepentirse?
No era pensar que podía arrepentirse, era el cimbronazo mío.
El verlo. ¿Y vos cómo te sentiste con el pelo corto?
Feliz.
Ahí ya estaba.
Sí. En esto queremos agradecer al tío, que tiene una peluquería, por ende se sienta y le hacen todo lo que quieran.
Hacemos el chivo de la peluquería del tío. ¿Dónde queda la peluquería del tío?
El tío tiene la peluquería en Blanes y Brown, se llama la peluquería El Rey. Y la verdad que le hacen lo que quieren, el corte de Duki, el corte de Ronaldo, el corte de este, el corte del otro, tuvo el pelo verde, tuvo el pelo azul, ahora lo quiere tener rubio, ya lo están esperando, o sea, el tío es un genio.
Cuando llegas a la secundaria, ¿hay que volver a empezar y contar quién sos?
No, en la secundaria nunca lo dije.
No es tema. No hubo que aclararlo, no nada. Ahora, vos recién afuera del aire me contabas una situación con educación física y los vestuarios.
Sí, es una situación que se vive en muchos colegios. Ese colegio es un colegio enorme y tiene pileta, pero no tienen los vestuarios, no tienen puertas, no tienen nada, entonces no tienen privacidad. Entonces no pudo hacer este año educación física. Me parece bastante malo eso, ¿no? Porque él, con su derecho de... tendría que haber hecho educación física, y también el derecho a la privacidad, porque también ahí invadimos un poquito también el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? Porque no hay cortina, no hay nada.
Sí, siempre, incluso en los clubs, lo noté más eso en los vestuarios de hombre que en los de mujeres. En los vestuarios de mujeres hay una cortinita.
No, en este colegio tampoco.
En este colegio tampoco. Pero viste que los hombres, inclusive en el baño con los mingitorios, hay algo de los hombres con una cosa más, yo como mujer siempre la sentí tal vez más exhibicionista, no sé qué es, pero en muchos clubes sí hay cortinas y demás, mujer tiene, se respeta más un cierto pudor que la verdad que debiera existir.
Intimidad sería esa parte, pero no solamente en los clubes, vas a cualquier vestuario de balneario, por ejemplo, volví de vacaciones y en el vestuarios de las mujeres sí estaba dividido, y las duchas de los varones, y la parte de, me contaba mi hermano, mi marido, que era común. Evidentemente eso se mantiene.
¿Y qué hizo? ¿Estás eximido de educación física? ¿Cómo se maneja? ¿No vas? ¿Te la llevaste directamente?
Sí, me la llevé.
¿Qué quilombo?
Sí.
Bueno, pero ahí vas a ir vos a hablar.
Sí, se supone que debe presentar algún trabajo práctico, alguno de esos. Ya creo que segundo año no, ya tienen deporte.
Bueno, pero igual
es una lástima porque se le privó el acceso a poder utilizar la pileta y todo eso, ¿no?
O sea, en la secundaria no hubo que hacer este trabajo que sí hicieron en la primaria, de hablar con las maestras, contar el proceso que se estaba pasando. Acá ya está.
Lo que pasa es que él ya tiene su documento, su título de séptimo grado, está con su identidad autopercibida, y ahora es él el que decide si lo cuenta o no, está en él. O sea, ya en este caso no podemos intervenir ninguno de nosotros. O sea, los adolescentes que ingresan a otro colegio con su identidad y todos sus documentos, ya la ley lo dice, que esto es...
¿Y ahora cuando empezaste a dar notas, alguien te preguntó?
No.
¿De amigos y demás? No.
No.
Sí, los compañeros del colegio de primaria te mandan WhatsApp diciendo te vi en la nota, o te vi en Canal 11.
¿Seguís siendo amigo de los de la primaria?
Sí.
Sí, hay un vínculo ahí. Que bueno, yo también sigo siendo amiga de mis compañeros de la primaria. Más que los de la secundaria, de algunos. ¿Qué quieres ser cuando termines el colegio? ¿De qué tenés ganas?
Tengo ganas de ir a probar en Boca.
Fútbol, pelota. ¿Juega bien?
Me atajo mejor.
Atajas.
Igual es muy necesario, así que eso,
sí, que en Boca ya el otro día vimos los partidos, y también está haciendo casting porque ha sido tapa de la Nación y todo, y da muy bien en cámara. Hemos ido en el primer casting, se quedó segundo, y ahora hicimos otro casting y estamos viendo, o sea, nos mandan casting y vamos.
Me gusta por un lado contar esto, ¿no? Cómo es el proceso, no es inmediato, hay momentos que son fundacionales, y también poder decir que es importante para la familia, que la familia puede estar triste, tiene que soltar la idea de lo que fue. Recién hablabas del personaje de Maitland Haddad. ¿Se ven fotos viejas?
Sí, yo sí. Porque yo le digo que las fotos se tienen que quedar, porque si no hubiese nacido esa nena que tuvo la valentía de hablar, no estaría Mauro acá. Entonces yo siempre le digo, si esta niña, le digo el nombre, pero el nombre él no quiere,
no quiere
decirlo,
falta.
Así que si esta niña no hubiese hablado, Mauro no estaría acá. Entonces esta niña hay que valorarla porque tuvo el valor de hablar.
¿Vos las ves las fotos, Mauro?
No.
Que se quede allá. Pero es verdad lo que dice, ¿no? También, digo, sí. Se la rebancó.
Sí. Igualmente también a los chicos cuando vienen, claro, porque cuando vienen más adolescentes, ¿no? Cuando tenemos de 15, 16, ya hace años que vienen investigando, y cuando lo sueltan, piensan que los padres tienen que entenderlo y cambiar el género. Entonces siempre les digo, hay que tener paciencia, nosotros no somos un CPU nuevo, somos un CPU viejo. Entonces yo 16 años te llamé de una manera, no, yo sé que vos tardaste 2 años en todo este proceso, no pidas que yo te lo pueda decir en el momento.
Ahora, vos como mamá que pasó por esto y ayudando a otras familias que pasan por esto, ¿sentís que hay una edad que sea la mejor?
No, la mejor edad es la edad que te lo dicen. No hay edad.
Porque el proceso está en ellos primero. Nosotros acompañamos, pero
claro.
Pero es cuando lo sienten.
Cuando
la
lo sienten decirlo. Lo que pasa es que ellos tienen también su proceso interno. Imagínate, vuelvo a repetir, los canales de chicos que ves, que ve la niña de él. Qué sé yo, ves que no te representa, que te representa, no sé, a ese nene lo representa a Frozen. Entonces ya no entiende, su cabecita empieza a darse cuenta que no entiende.
Pablo, ¿me querías decir algo?
Sí, sobre todo en relación a lo que mencionabas de los hitos o al proceso que estamos refiriendo acá, que es la experiencia de Mauro, de Barbie. Es importante destacar que no hay formas tipo de atravesar estos procesos. Cada familia, cada chica, cada chico lo hacen a su manera, y no hay una referencia única de llegada. Barbie contaba lo que resultó importante, los momentos o los cambios que resultaron como más significativos, y después vienen las familias y traen distintas experiencias, y puede ser, qué sé yo, por ejemplo, el dejar de hacer cierta actividad que era parte de un rito familiar, o entonces cada universo familiar, cada experiencia de cada chica, cada chico es única. Nosotros solemos en el espacio hablar de tomar la referencia del testimonio, tomar lo que se puede extraer, los aprendizajes, pero no tratar de aplicar a todas las situaciones que tienen que vivir las familias o los chicos de una manera idéntica, sino cada caso.
Hay papás que creen que es una etapa, un capricho, un momento, y que ya se les va a pasar. ¿Qué se les dice a esos papás?
A ver, me sale, digamos, el psicoanalista de adentro, y yo los escucharía, porque seguramente atrás de eso hay un proceso que se está haciendo en relación a esas realidades con las que se están encontrando. Tampoco es conveniente, digamos, en principio, presionar a esos padres porque vean algo que está allí en juego. Sin embargo, escuchar, invitar a los espacios para conocer estas realidades, para salir de ciertas versiones que circulan quizás de manera más o menos estereotipada, una visión muchas veces trágica, una visión negativa que se da de esto, que a veces pueden circular en algunos medios, más allá de que ahora han habido recientemente algunos cambios, algunos esfuerzos por parte de la cultura y de algunos ámbitos de cambiar esta imagen, pero lo cierto es que, bueno, si uno busca información, muchas veces hay más información de situaciones policiales o a veces de trato en los medios de la temática, no quiero generalizar, digo situaciones concretas con las que traen la familia.
Mauro, va a estudiar. Te llevaste un montón de materias.
Sí.
A estudiar.
Tres.
Ah, no, está bien, no es tan dramático. No
tres,
es tan dramático.
Tres somos, todos hemos llevado tres en algún momento.
Está muy bien. Entendí que era, me lo vendiste como un montón.
Es pan
Barbie.
Comido eso,
Más o menos.
No. Tres se rinden. Tres se rinden.
Sí, por lo menos educación física me rendí. Después la tenemos difícil con matemática y francés, pero bueno. Pero, llamado a la solidaridad para profesores.
¿Qué necesitamos? Necesitamos profesor de matemática, profesor de francés.
Sí.
¿Qué necesitamos, profesor? Repitamos, por favor, las vías de comunicación que diste recién, que es muy importante. ¿El teléfono?
Sí, el teléfono quería buscar en internet el teléfono de Casa Trans, no lo tengo acá a mano.
Yo lo busco, vos repetí el que vos tenés.
Dale, pero sí el de la Defensoría LGBT, que para situaciones como las que, por ejemplo, comentaron Mauro y Bárbara en la escuela, o si vas a una institución de salud y no te sentiste bien recibido, podés contactar a la Defensoría LGBT. Que es un espacio de protección de derechos del colectivo LGBT, y el número es 4338-4900 y el interno 8109.
El teléfono de Casa Trans es 5032-6335, Avenida Jujuy 1343. Mauro.
Sí.
Aplauso, medalla y beso para Mauro, para que des las materias y para, como dice tu vieja, para la nena que se animó también, porque hay que animarse y está buenísimo. Gracias, Barbie, por compartirlo, un placer enorme. ¿Quiere? Sí, claro.
Quiero pasar un chivito personal, diga. Porque además de psicoanalista soy artista y formo parte de una banda de rock y en una radio de rock. No puedo dejar de comentar. Edificio Laboratorio de Rock, @edificio rock en redes nos encuentran. Rock de
lo vamos a estar, lo vamos a estar haciendo sonar. Muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones y a estudiar. Mauro, por favor, te pido. Te pido, no le des dolores de cabeza a tu madre.
No, y también queremos decir que, por favor, nosotros tenemos Incluir Salud. Es la obra social. Los chicos pasan por distintos tipos de tratamientos. El mío comenzó bloqueador hace más de 2 años, que lo que hace es bloquear los caracteres secundarios de inherente al género que no es. Incluir Salud no existe más y no podemos conseguir, tenemos amparo, pedidos de juez y no nos están dando la medicación, que es el bloqueador, que lo que hace que en un futuro él no tenga que pasar por una mastectomía, por una cirugía mayor, que con una
inyección... ¿Con eso se evita directamente? Sí, o sea, frena la cuestión hormonal...
Exactamente, y él todavía no está para empezar con la hormona, entonces...
O sea, eso te lo pregunto en general, ahora nos metemos en la situación de la obra social, pero, digo, el proceso normal es, por un lado, el inhibidor hormonal, y por otro, desarrollar hormonalmente lo que sí se quiere desarrollar.
No, es un inhibidor hormonal que inhibe todo tipo de testosterona o estrógeno. Inhibe, pero sigue creciendo.
Sí.
Entonces, lo que hace el inhibidor es... no aparecer los caracteres secundarios inherentes al género.
Al género, ok.
Que es opcional, no es obligatorio, es opcional. Cada caso es un mundo. En mi caso, con el papá no dudamos en bloquearlo porque él le encanta estar encuerado por la vida. Entonces, no, nosotros ya lo teníamos decidido. Es opcional, no obligatorio. Sí está como obligatorio dentro de lo que es la guía de atención a personas trans, que la hizo el ex Ministerio de Salud, a que se lo tienen que proveer tanto las obras sociales como la prepaga, cubierto un 100%, igual que las hormonas. ojo, las hormonas tienen que estar cubiertas igual, a un 100%. Aquel que no lo tiene por prepaga u obra social, que se comunique a la Defensoría LGBT, porque están incumpliendo con la ley.
Clarísimo.
No se lo dan, a él no se lo dan, hace más de 6 meses, tenemos amparo a favor nuestro, tenemos pedido de juez a favor nuestro, y ahora se va a hacer otro tipo.
¿Quién es que no se pone las pilas? Incluir Salud.
Incluir Salud, que acá en Capital se llama Facoeb.
Hace un ratito dijiste la expectativa de vida es hasta los 35 años. ¿Me explicas por qué?
A ver, me sumo yo a la respuesta. A partir del 2010 sale lo que es la Ley de Identidad de Género, que garantiza el acceso a ciertos derechos básicos en salud y a cierta, digamos, legitimación a nivel formal con las herramientas del Estado. Empieza a poder acreditarse en los DNI y hacer algunos cambios básicos de documentación que reconocen la identidad de las personas trans. Previo a esto, lo que había situaciones generalizadas de rechazo, tanto a nivel social como lo que...
Tengo 2 minutos antes de las noticias, métele, perfecto. Porfa.
Para redondear, lo que la trayectoria de vida de una persona trans pasaba de el rechazo a nivel de lo que es el circuito familiar y quedando...
absolutamente a la deriva y desprotegido.
Al desamparo, sí. Hace muy poco hemos tenido un caso de una compañera trans que saliendo de un boliche la golpearon y ha muerto hace 2 días atrás. O sea, el maltrato físico por estar excluido de todo circuito es lo que hace que...
Que esto suceda. Claro, si se resolviera, como el ejemplo que vos me dabas recién, si los organismos hacen lo que tienen que hacer, nada cambia. Digo, no tiene que ver con que las hormonas dañan en algo.
Y otra cosa que te cuento, muy fácil, cuando nosotros empezamos a acompañar a nuestros hijos, tenemos que hacer un montón de trámites. Yo tengo 50 años y estoy sin trabajo. Nosotros tuvimos que elegir entre tener gas o luz, elegimos la luz, porque no podíamos pagar las dos cosas. Mi marido está en un trabajo precario. Y uno de los dos tiene que acompañar, porque todo este proceso de los juicios, de esto, ¿quién te da trabajo?
Bárbara, que felicitaciones. Gracias. por el laburo, por el acompañamiento, que salga trabajo bueno y que se resuelva la situación con, ¿cómo se llama en Capital?
Facoeb.
Que se ponga las pilas, Facoeb. Muchísimas gracias, Pablo, y Pamuro, estudia.
Es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral.